Hola, bienvenidos a este programa de día lunes que va a ser, yo creo, bastante más corto y hecho más rápido porque la internet ha estado francamente desastrosa. No quiero ni hablar de la compañía que nos atiende. Si algún día este programa se encuentra con dificultades para seguir saliendo, no va a ser porque nos atentaron contra nosotros o porque me tiré por la ventana, sino porque la internet en este país es realmente un desastre, un asco, esa es la verdad. Y dicho lo cual, voy a las materias, una bastante interesante desde el punto de vista político, un poco enigmática en cierto sentido, dado la trayectoria que ha tenido el gobierno frente a la oposición y frente a todo lo que se le ha presentado, es que finalmente el gobierno decidió recurrir al Tribunal Constitucional, declarando la inconstitucionalidad del segundo retiro que ya ha sido aprobado en la Cámara con el beneplácito de miembros, de casi todos los miembros de la, o por no decir todos, de la coalición de gobierno. Los argumentos que ha dado el gobierno son que se intenta cambiar, escribir una constitución paralela a la que existe por medio de proyectos de reforma con artículos transitorios que modifican la constitución. Segundo, dice la presentación, porque va esta iniciativa contra el Estado de Derecho. No respeta, desde luego, la actual constitución a la cual está desarmando a pedazos. O sea, supongo que una póliza de seguro por lo que pueda pasar con la que se va a hacer, no sé. Pero mientras tanto la están desarmando y dice no respeta la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materias de gasto público, seguridad social e impuestos. Todo esto era válido, dicho sea de paso, cuando se presentó el proyecto del primer retiro del 10%. Simultáneamente está presentando una iniciativa, entre otras cosas, el gobierno para extender el beneficio del ingreso para familias que están en estado de emergencia. Bueno, vamos a la cuestión central. ¿Por qué ahora el presidente decide celebrar eso que los norteamericanos llaman last stand, la última pelea, la última resistencia, algo así como el last stand de Custer contra los indios, que ya saben cómo terminó esa batalla? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento le parece inconstitucional y le parece que está dañando los atributos que son exclusivos del presidente de la República? Eso valía también en el primer caso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el gobierno cree que cambia? ¿Es simplemente porque le parece que ya es demasiado? ¿Es por efecto de la mera acumulación? Ya el segundo, el primero se podía todavía tolerar, pero segundo es como mucho. Luego el temor de que venga el tercero y el cuarto, que ya entiendo que la señora Giles, que no cesa en su labor de demoler esta institución, está trabajando en eso. Sobre texto que es para ayudar a la gente. Por supuesto que les importa un cuesco a la gente. Ellos están muy bien, todos ellos, los congresales, no se preocupan de eso. Ellos están pensando en cosas más importantes. El futuro de la nación, las nuevas instituciones, el socialismo con vino tinto y empanada, o el chavismo, o el progresismo, o el madurismo, o el modelo, un modelo neochino, no sé en qué están pensando, pero en lo que no están pensando es en el bienestar de la gente. ¿Qué le puede importar a Pamela Giles? No es precisamente el tipo de persona que anda muy preocupada de los demás. Vive ella mirándose el ombligo. Y los demás, muchos de ellos también, o están en un trabajo revolucionario a Finnich. Entonces, es por eso que el presidente en esta ocasión decide hasta aquí nomás llegamos, aquí doy mi última batalla, con la situación además agravada de que va a estar batallando contra su propia coalición, o al menos si no contra la coalición como institución política, al menos contra prácticamente todos los miembros de esa institución, lo cual viene siendo casi lo mismo. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado fuera de esta acumulación? Porque ahora como que despierta el presidente de la República y decide ponerse firme en esta materia. Habían trazado esta línea antes, o sea, forma esto parte de un plan pensado, vamos a aguantar la primera, pero no la segunda, y mucho menos las que pudieran venir después. ¿Han cambiado alguna situación en cuanto a los respaldos de este gobierno? Dentro del ámbito político no se ve ningún respaldo hecho, todo lo contrario, ha perdido respaldo entre su propia gente, el presidente de la República, el gobierno. Entonces, ¿cuál sería ese respaldo adicional? ¿Qué límite, qué umbral cuantitativo y cualitativo se está sobrepasando que ha activado ciertos protocolos extras que usted ni yo no conocemos y en virtud de los cuales el presidente se siente ahora con la capacidad, a sabiendas que esto va a iniciar una verdadera guerra, una batalla contra, en parte, su propia gente? Aunque eso no es así, si la coalición pedalea para atrás, la coalición de gobierno, y dice, no, en realidad no vamos a apoyar la segunda en el Senado, vamos a ver de apoyar la ley subsidiaria, esta ley nueva del Estado que permitiría ayudar a la gente sin necesidad de estar deteriorando más y más la Constitución. Podemos dejar eso en suspenso, pero ciertamente que va a ser una batalla a muerte contra la oposición. O sea, contra el gobierno parlamentario que tenemos ahora en Chile de facto. Un régimen parlamentario. Estamos viviendo un régimen parlamentario. Vamos a ver qué sigue en los próximos días, porque francamente, uno no esperaba que el presidente se hiciera algún gesto de resistencia en esta materia, por lo menos. ¿Qué ha cambiado? Lo estoy tratando de averiguar. ¿Qué elementos nuevos han surgido que yo ni usted conocemos todavía? ¿Es simplemente una voluntad presidencial? ¿Simplemente le vino una, llamémoslo, una pataleta política? ¿Decidió que hasta aquí, ya está bueno ya? ¿Se dijo a sí mismo hasta cuándo? ¿Me están viendo el forro de los pantalones? ¿Qué es esto? Bueno, puede ser. Pero me parece a mí que en general estas cosas no ocurren así simplemente por un arrebato personal, sino que tienen que haber otros factores. Sería interesante estudiar cuáles puedan ser. Y tal vez sea el primer signo de que, como suele ocurrir en estos casos, lo que le suele ocurrir a la izquierda siempre, que tiran la cuerda más allá de lo que es posible. Y bueno, y como este programa va a ser más corto, porque la internet ya no se puede confiar en ella, simplemente en Chile no, la internet ya se ha convertido en un chiste mal gusto. Entonces voy a pasar de inmediato a mi primer bloque, estimado amigo, que lo voy a hacer más rápido también por lo mismo. Tengo que asegurarme en lo posible de que este programa sale. No olviden que si usted quiere limpiar sus pisos y dejarlos impecables, cualquiera que sea la clase de pisos, duro, baldosa, parqué, piso flotante, bonqueta, lo que sea, SMF tiene productos para cada uno de esos suelos, de esos pisos, para que le queden impecables. Y si usted tiene un problema laboral, legal, que va a llegar a un tribunal del trabajo, alguna cosa así, lo mejor es ponerse en manos de especialistas como son los abogados laboralistas de GMS, un estudio que se dedica a esto, especialista en esto, reconocido internacionalmente, como ustedes pueden ver al pie de la gráfica, reconocimiento internacional, y en casos como estos, donde hay litigios laborales que son muy importantes y tienen consecuencias también grandes, más vale ponerse en manos de especialistas. Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa son los miembros fundamentales de este importante bufete, GMS. Y para hacer inversiones en Estados Unidos, ya sabe, entre simplemente en inviertanusa.cl, ahí lo van a llevar de la mano y le van a ofrecer un montón de oportunidades de hacer inversiones. Ellos tienen una carpeta con inversiones inmobiliarias en todos los estados de ese país, en departamentos, casas, terrenos, etcétera. Manejan 3.500 franquicias aproximadamente para que usted invierta en otro tipo de actividades. Le abren una cuenta corriente en Estados Unidos, en un banco allá, en dólares, por supuesto. En 2 semanas está listo y le pueden conseguir una visa de residencia en su calidad de inversionista. Ahora, como la situación en el sur sigue igual, porque ya se convirtió en una zona que no está bajo la potestad del gobierno chileno, aparentemente. Se han seguido quemando camiones, quemaron 2 camiones más en Coyipulle, y los camioneros, las distintas asociaciones y otros grupos gremiales que ya vamos a examinar, pusieron el grito en el cielo, como corresponde, Y el ministro Delgado, el nuevo ministro del Interior, ante esta materia dijo algo que sobrepasa todo nivel de surrealismo que yo haya visto, leído o escuchado antes, al revés, al respecto. Dijo: voy a organizar, habló de una mesa extraordinaria que va a contar con mi presencia, nada menos, para evaluar cómo están funcionando las otras mesas. O sea, esta es una mesa para ver cómo funcionan las otras mesas. O sea, esto ya es la locura al cuadrado, digamos, literalmente. Mesas para ver cómo funcionan las otras mesas, que a su vez van a ver cómo funcionan las otras mesas, y así sucesivamente. Ante lo cual, el señor Villagrán, presidente de la Federación Gremial de Asociaciones, así de larga esta cosa, de dueños de camiones del sur, dijo: no, po, la gente ya no está para mesas, y mucho menos para esta super mesa o mesa extraordinaria, que va a aportar como novedad que su trabajo es ver cómo están funcionando las mesas anteriores. No, no es chiste, es verdad. Dijo Villagrán que las soluciones van por enviar mensajes concretos en lo que toca a enfrentar la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico. No especificó en qué consisten esos mensajes concretos. Todos en Chile parece que nos hemos acostumbrado, yo no, se han acostumbrado los políticos, se ha acostumbrado todo el mundo a hablar con eufemismo, nunca a decir las cosas derechamente. Me imagino que Iberán dice, me imagino que querrá pensar, estará pensando mientras habla mensajes concretos en tomar acciones policiales de verdad, o militares incluso. Pero no lo dijo, nadie se atreve a mencionar esas cosas. Este es un país de cobardes, perdónenme. Luego dijo: nos cansamos de trabajar en mesas y más mesas y más mesas y más mesas. Después, otra confederación de camioneros. La Confederación Nacional del Transporte de Carga fue más suave, más acomodaticia, porque hay distintos gremios de camioneros. Entonces dijo que estaba conforme con esto de las mesas. Esto dijo en un principio, pero después se endureció un poco más el lenguaje, después de partir con ese gambito de apertura tan amoroso. Mencionó que, bueno, que había que entregarle al gobierno las herramientas para poder enfrentar esta situación. Y hay que ver, el tipo marzo dijo, a ver dónde estamos en ese momento. El Congreso, agregó, se dedica al populismo, no a trabajar en las normativas, otro eufemismo, que generen justicia. Normativas que generen justicia. Yo no sé cuáles pueden ser esas normas que generen justicia per se. La justicia, mientras es meramente una norma que está en un libro, en un código, no es más que letras en un papel. Finalmente la justicia se ejerce. ¿Y eso quién lo ejerce? La fuerza pública. Así de simple. Pero todos, como les digo, están dados a los eufemismos. Así que lo que tiene que hacer es dejarse de populismo el Congreso, qué ilusión, y dar normas que generen justicia. El Congreso, insistió, debe entregar las herramientas concretas. Herramientas concretas significa otra vez, ya sabemos qué, para que el Estado se defienda del terrorismo. Si no, dijo, serán responsables que reanudamos la movilización. Luego otro dirigente, creo que fue Villagrán, dijo: los políticos no dejan actuar a los policías, evidente. Hemos comprobado, que hay instrucciones específicas del Ministerio del Interior para que la policía no haga nada. Bueno, estamos hasta la coronilla de escuchar puras mentiras. Este es Villagrán. Mientras tanto, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales dijo: llevamos ya demasiado tiempo con mesas y requete mesas y mesas de esto y mesas de los de otro, y cada vez estamos peor. Eso es lo que está diciendo gente relacionada con los camioneros, con las empresas forestales, y supongo yo que si los vecinos de Coyipulli o de Temuco o de cualquier otra localidad que está ubicada en la zona que era parte de Chile, ahora ya no. Si tuvieran gremios y organizaciones que la prensa condescendieran ir a interrogar, prensa que hace rato que le trabaja al progresismo por miedo, por oportunismo, por cobardía, no me extrañaría que escucharíamos cosas tan fuertes como las de Villagrano, mucho más. Yo las escucho porque me mandan mail, pero antes de contarles de eso, como tengo que hacer este programa rápido hoy día, ya les dije por qué, no es mi culpa. Amigos, si usted tiene millas acumuladas por sus viajes aéreos, más vale que las venda ahora mismo, antes que desaparezcan. Y para venderlas, hay una empresa que las compra, kmmillas.cl. Entre ahí y esas millas que no le sirven de nada, porque no va a volar, y que en cualquier momento desaparecen, porque las eliminan, pasado cierto tiempo, las compañías aéreas, para que no se acumulen indefinidamente, antes que eso pase, conviértalas en plata en kmmillas.cl. Y para convertir su casa en dinero, la casa que usted quiere vender y que no ha podido vender porque no me ha hecho caso, bueno, ahora hágame caso y ponga esa propiedad en manos de GE. Es el corredor más rápido de Chile. Este gallo vende, de verdad, vende rápido, sabe vender, tiene ofertas estupendas. Ya les vamos a hablar de una nueva oferta, de una oferta de una casa que está a un precio ya ridículo. Se las vamos a mostrar en el resto de la semana, pero ahora no tengo tiempo para eso. GEI es el controlador más rápido de Chile. Y no olvidéis que el mejor detergente disponible en este momento, por todas las razones del mundo, es Lavo Club, porque es biodegradable, porque es hipoalergénico, porque viene en un envase de 10 litros, porque se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, todas las comodidades había y por haber. Y además usted puede comprar en Lavo Club un envase con suavizante con 3 aromas distintos, el paquete completo. Lavo Club. Yo les he mencionado otras veces que me llegan muchos mails del sur. Algunos son de las mismas personas que tienen relación con semi-organizaciones, grupos de vecinos que se juntan. Nada tan visible y potente como estos gremios de camioneros que les he mencionado. Claro que no. Es gente simplemente que se conoce, que viven en la zona, que son vecinos de personas que lo han perdido todo porque les han quemado. Personas que conocieron o conocen a esta señora que ha estado en huelga de hambre. Y están simplemente desesperados porque ven que el gobierno no hace absolutamente nada. Se limita a anunciar querella contra quienes resulten responsables y mesas de trabajo. Yo realmente voy a preguntar de nuevo, ¿de qué puede servir una mesa de trabajo? Este no es una huelga donde se juntan la parte patronal, el sindicato, algunos intermediarios, quizás gente de la dirección del trabajo, quizás un cura. Estaban de moda en un momento dado siempre llevar un cura a estas cuestiones para bendecir la mesa, supongo. Claro, pero aquí no hay nadie relevante que vaya a asistir a la mesa. No va a ir el señor Lientul de la CAM a una mesa, ni ninguno de los demás. Ellos no están para mesas, ellos están en su proceso de crear un estado mapuche, sin consultar a los mapuches, por supuesto, nadie los ha consultado hasta el día de hoy. Yo quiero insistir en ese punto muy interesante. Nadie jamás en Chile, ni el Estado, ni una organización privada, ni nadie ha consultado al millón de personas de origen mapuche o que tenían ascendientes mapuche no sé cuántas generaciones atrás o recién, lo que sea. No les han preguntado qué es lo que necesitan, qué es lo que desean, si apoyan o no la idea de un Estado mapuche, si apoyan o no el hecho de simplemente aceptar y trabajar con el gobierno para las iniciativas de desarrollo. No sabemos. La CAMP tampoco. La CAMP simplemente se impone. Y ante los primeros que se impone es ante los propios mapuches, ante la gente que está ahí, para que los apoyen, o de lo contrario hay represalias, como ha ocurrido, han matado gente que no los apoya. Bueno, ¿cuánta gente no han matado? Ya 20 personas muertas en el sur. Esas personas no van a ir a una mesa de diálogo. ¿A dialogar qué? Si además ya no tienen necesidad de dialogar porque ya dijeron lo que quieren. Y lo están diciendo con las armas en la mano. Lo están diciendo con quemas. Lo están haciendo de todas las maneras habidas y por haber. Entonces, ¿para qué son estas mesas de trabajo? Creo que en la vida, o sea, efectivamente, no creo, sé, investigando la historia de Chile, nunca ha habido un gobierno más claudicante y cobarde que este. Nunca antes en toda la historia de Chile habíamos visto un gobierno que cede sin luchar, sin pelear, cobardemente todo un pedazo de territorio nacional. ¿A qué se debe tan nivel de cobardía y de obsecuencia? Es tan grande, es tan increíble. O sea, por favor, piensen, se está entregando un pedazo del territorio de Chile a un grupo que se cree representativo de 1 millón de otros chilenos que son las personas de ascendencia mapuche, porque son chilenos. ¿Qué fuerzas, qué amarras, qué cadenas, qué temores, qué concepciones hay en la cabeza de la gente que llega al gobierno para entregar el país así como así? O sea, no se había visto nunca un negocio igual. En otros tiempos, perdónenme, en otros tiempos, en tiempos normales, a una persona que entrega un pedazo de territorio se le considera un traidor y lo fusilan, supongo. Pero no. Aquí, ¿qué? Por favor, explíquenme. Alguien que me explique cómo es posible que un gobierno entregue un pedazo de su territorio. Cuando se supone que en un país existen fuerzas armadas, en todos los países del mundo hay fuerzas armadas, precisamente, primero y principal, para defender el territorio del país, pues, ¿o no? Para eso están. Y aquí lo estamos entregando. O sea, no lo estamos entregando, no los chilenos, el gobierno. En asociación ilícita con los políticos, con una gran parte de los políticos del Congreso. Inspirados por la cobardía algunos, por el miedo, o por una convicción ideológica X, da lo mismo. O sea, tenemos aquí una confabulación. Entonces, cuando aquí uno de los dirigentes gremiales le pide al Congreso que le entregue herramientas al gobierno, está cometiendo el pequeño error de creer que el gobierno ha estado todo el tiempo forcejeando para hacer determinadas cosas, para restablecer la autoridad del país en el territorio, pero el Congreso se lo rechaza. Esa es una visión equivocada, porque el Congreso y el gobierno son cómplices de esta operación. Hacen a veces, el gobierno hace la farsa, la comedia de que está pidiendo instrumentos, cuando en definitiva tiene los instrumentos y lo sabe perfectamente. Instrumentos legales e instrumentos institucionales. Ningún país del mundo, para defender su territorio, necesita que se lo aprueben con un proyecto de ley en el Congreso, ¿no? Entonces, esto no es un tema del Congreso que le niega herramientas al gobierno. Este es el gobierno que junto con el Congreso han decidido, bajo ciertos pretextos, o porque se sienten impotentes, o porque son cobardes de qué va a decir el futuro de mí si yo no cedo ante estas fuerzas históricas. Así que esto no pasa por el Congreso entregándole herramientas al gobierno, que además no se las va a entregar jamás. El Congreso jamás va a dictar una ley o va a declarar o va a hacer nada que signifique, señores del gobierno, tienen ustedes carta blanca para restablecer la patria. Eso no va a ocurrir. El gobierno no puede hacer nada. Recordemos qué pasó cuando murió este Catrillanca. ¿Cómo corrieron a caer de rodillas frente al papá de Catrillanca, gente del gobierno, gente del parlamento? Si les van a chupar los calcetines a gente. Todos estos personajes, y no solo los relacionados con la CAM, sino que en otros aspectos de lo que estamos viendo en Chile, todos estos personajes, todos estos destructores, estos demoledores de país, son venerados, pues. Van, los miran como se mira a una gran persona. Entonces, ¿qué puede esperar este dirigente gremial de los camioneros que el Congreso va a hacer? No pasa por ahí la cuestión, señor. Esto ya sobrepasó ese terreno. Hace rato. Estimados amigos, Controller, ya saben, si usted quiere que su empresa funcione bien en el aspecto gestión, póngase en manos de Controller. Ellos van a examinar cómo está funcionando su departamento de contabilidad, las auditorías, las cotizaciones, todos sus procesos. Van a encontrar las fallas, le van a indicar los remedios y tienen planes para hacer esto para empresas de todos los tamaños. Controller. Y Autopass. Autopass.cl. Si usted quiere transferir su automóvil, ya sea que lo esté comprando o vendiendo un auto, hágalo más rápido, mucho más rápido, con autopass.cl, que va a hacer todo el papeleo y usted todo lo que va a tener que hacer es ir con el vendedor o con el comprador del vehículo a la notaría. Nada más. El que no ocupa autopass.cl tiene que hacer todo el papeleo solito. Y es mucho papeleo, mucho aquí, para acá, para allá, para acá, un montón de cosas y al final nomás llegan a la notaría. Bueno, aquí parte y termina con la notaría. Autopass, transferencia rápida y sencilla, estimados amigos. Y para tener una seguridad financiera total, ya he sabido de tiempos inmemoriales, el oro nunca pierde valor, al contrario, lo sube. Ha subido un 30% este último año. Compreoro.cl es el sitio al cual usted tiene que recurrir. Ahí le van a vender el procedimiento concreto, como es la venta. Le sugiero que lo vea en el sitio. Una pepita de 24 quilates, 10 gramos, 99,9% pureza. Por supuesto, usted puede comprar todas las pepitas que quiera. Esa es la unidad. La unidad, digamos, con que se inicia el proceso, si usted quiere comprar una, compra dos, las que sea, una pepita, 24 quilates, 10 gramos, esa cosa, de este porte, chiquitita, por sí sola vale medio millón de pesos. Un montoncito que tenga en la mano y usted tiene una fortuna. Puede traducir toda su plata que tiene aquí y allá y que no se sabe lo que va a pasar con ella en algo que tiene usted en la mano y lo echa al bolsillo. Nada más seguro. Hay también en Compreoro argollas matrimoniales de 18 quilates, de los dos estilos normales, el clásica o inglesa que se llama, se pueden personalizar tax free, igual que el lingote de oro. Y ajedrez, ya sabe, espacioajedrez.com, el tablero con sus piezas, con el manual para los niños. Si quiere, también adquiere el reloj digital. No hay necesidad de comprar las dos cosas. Los dos productos vienen con tres licencias para entrar a espacioajedrez.com. La mejor entretención, la mejor manera de mantener su cerebro funcionando bien es el ajedrez. Acabo de ver este fin de semana, antes que la internet se desplomara, un artículo sobre que el ajedrez es lo mejor que hay para mantener la mente en buen estado. Así es. Así que ya saben, espacioajedrez.com, los productos no necesariamente usted tiene que comprar los dos, puede comprar uno de ellos solamente, la distribución es muy rápida. Y estimados amigos, una última cosa, los Estados Unidos ya está empezando a convertirse en algo más o menos delirante, ¿no? Trump no da su brazo a torcer. Aparentemente sí, ha habido una maquinaria de fraude impresionante, pero a pesar de eso, da la sensación de que precisamente porque es una máquina impresionante, significa que detrás de esa máquina impresionante hay poderes impresionantes, coordinados en todos los niveles, y por lo mismo, va a ser muy difícil que eso se revierta. Si esto fuera el caso de unos estafadores o de unos tipos que manejaron las cosas en un condado, por aquí o por allá, primero, no habría tenido efectos suficientes. Y segundo, claro, detenerlo habría podido ser más o menos fácil descubrir y llevar a la justicia. Pero cuando todo un aparato de poder, lo que llaman en Estados Unidos el Deep State, el Estado Profundo, que involucra a los servidores públicos de muchas organizaciones que están por año y que generan a la larga sus propios intereses corporativos en vinculación con otras instituciones, cuando están metidos las grandes corporaciones, las más grandes corporaciones de Estados Unidos, gran parte de los políticos, la prensa, los medios de comunicación, países extranjeros que quieren que Biden sea el presidente para conseguir sus beneficios, como los chinos, por ejemplo, que ven en Biden un tipo mucho más blando para negociar. Bueno, cuando hay una máquina tan grande, primero, no se puede llevar a la justicia, porque también hay jueces que pueden formar parte y forman parte de esa máquina. Y segundo, ¿quién se atreve? Esto es lo que sucede, es lo mismo que sucede cuando usted combate el delito. Cuando es una banda chica, usted la persigue. Cuando es una mafia enorme que controla una ciudad completa, como ocurría en Chicago, usted no puede hacer nada. Tiene que crear una máquina especial externa, como fue el FBI, para combatirlo. Y aún eso no logró destruir a la mafia realmente. A lo más los empujó a convertirse en grandes empresarios en la en algunos niveles de la actividad económica norteamericana. Así que, pasado cierto umbral, una máquina delictiva, una máquina fraudulenta, precisamente porque ya es tan grande, no se puede combatir así como así. Así que lo más probable es que Biden sea el próximo presidente de Estados Unidos, o sea, seguro. Y ahí vamos a ir viendo. ¿Cómo va a ser esta transición? Es difícil imaginarlo, una transición con un presidente en ejercicio que tiene todavía hasta enero para hacer y deshacer. Y luego, ¿cómo va a ser la transición entre un presidente que no quiere irse y que considera que le robaron la elección y otro, el candidato aparentemente presidente, que considera que Trump, digamos, está como para llevarlo a la casa Orate o que ha destruido el país? Yo no veo cómo poder hacer esa transición. ¿Cómo se las van a arreglar para hacer esa transición? Lo veo todo muy complicado. Más aún, he escuchado algunas versiones que me han llegado, que las estoy examinando, me llegan de lo que yo podría llamar, no el estado profundo, sino que la información profunda, que señalan que hay otros movimientos en Estados Unidos, pero no tengo claro todavía si son ciertos o hay una invención, así que no digo nada por ahora, vamos viendo en la semana. Y ahora termino este programa, que yo sé que es bastante especial por este problema que tenemos de la internet, y bueno, esperemos que en el curso de la semana el servicio se restablezca como corresponde, o sea, sin estas intermitencias que estamos sufriendo los que somos clientes de esa empresa, no la voy a mencionar todavía. En fin, eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana si la internet lo quiere.